Bueno, y aquí estamos tomándole el pulso a la región. En el campo tiene la palabra. Y decía hace un minuto nada más, nos acompaña hoy la ingeniera agrónoma Liliana Ramos, especialista en huertas, y ella es integrante del Pro Huerta del INTA de Paraná, y en el espacio del INTA vamos a charlar largamente con Liliana. ¿Cómo te va, Liliana? Bienvenida, buen día.
Buen día, Aldo.
Bueno, y le vamos a contar cómo se trabaja acá dentro a la ingeniera Liliana Ramos. Yo hablo y te paso el mate, y cuando vos hablas me das el mate a mí, y esta es la foto, y vamos llevando el caminito. Pro Huerta. Y me han pedido muchísimas veces el tema de una huerta. Y encima me preguntan qué es una huerta orgánica. Y entonces yo le digo, bueno, tengo la intención, ya tengo el terrenito en el fondo, chico o grande, y bueno, hay que empezar a hacer de alguna manera una huerta.
Bueno, una huerta orgánica, ustedes saben que la semilla de Pro Huerta viene en un paquetito por temporada con diferentes especies adentro de ese paquete. Ya ahí ya estamos apostando a una diversidad y eso ayuda a lo ecológico o lo más natural, o sea, tener una diversidad de especies, a lo que sumamos abonos que podemos producir, abonos orgánicos. O sea, la diversidad lleva a la asociación, rotaciones de cultivo, o sea, todo eso va creando un sistema que va cerrando y de alguna manera nos vamos pareciendo a un sistema natural, donde existe, digamos, si usted planta una especie, un vegetal, seguramente lo primero que va a aparecer es una plaga de ese vegetal, luego va a aparecer algún benéfico que controle esa plaga. Entonces nosotros tenemos que tratar que ese circuito se dé, para que exista todo en armonía. Hay productos que nosotros podemos elaborar, desde lo como productos menos más siempre hablamos de uno amigable con el ambiente, productos que se pueden conseguir también comercialmente, y esto todo nos ayuda a formar un sistema propio.
Esto sería una huerta orgánica.
Sí.
Y cuando usted me decía recién, y empezamos a decodificar, cuando usted me decía recién, una síntesis, productos sintéticos, es cuando me está hablando de poder usar los agroquímicos que normalmente se consiguen en el mercado y que en el caso de una huerta orgánica sería la última idea a poder llevar a la práctica. No deberíamos.
Exactamente, o sea, cuando hablamos de productos de síntesis se habla de fertilizantes, se habla de insecticidas, se habla de herbicidas. O sea, acá no utilizamos nada de eso, o sea, la propuesta es otra. Desde que empezamos a trabajar o instalar una huerta, ya estamos tratando de armar un sistema en donde todo esto quede afuera.
Y esa es la idea. Y ahí arrancamos entonces. Y arrancamos por el tema de la semilla y las temporadas. Y usted decía, el Pro Huerta tiene la distribución de una variedad impresionante de semillas distribuidas por temporada. En este caso es el lanzamiento hace muy pocos días atrás de la campaña primavera-verano.
Exactamente.
Y esta campaña primavera-verano en una huerta significa unas especies adaptadas a esta época del año.
Exactamente. O sea que hay dos temporadas, primavera-verano, que es la que se lanzó hace poco, como usted dice, y otoño-invierno, y están las especies que nos ayudan a unir estas dos temporadas. Por eso la huerta se propone que sea intensiva. O sea, una vez que uno empieza a sembrar, ya no para más. Es intensiva. ¿Por qué? Porque hay especies que nos ayudan a unir estas dos temporadas. En esta temporada de primavera-verano es la más, digamos, abundante en especies o digamos que llena más la huerta, porque tenemos los zapallitos, las calabazas, maíz, tomate, pimiento.
Hay una, y las de hoja. Lechuga, selga.
Bueno, todo lo de hoja, lechuga,
selga. Eso llena
selga.
Mucho, claro.
Exactamente. Después tenemos especies que nos unen, como los perejil, remolachas, zanahorias, que nos unen las dos temporadas. O sea que nosotros podemos hacer una huerta una vez que preparamos los canteros y sembramos, ya empezamos a, en esa diversificación, cosechamos, sembramos, cosechamos, sembramos. O sea,
bueno, pásenme el mate, devuélvanme el mate.
Bueno, ya va.
Y devuélvame el mate, yo todavía tengo el terreno, pero no empecé, pero quiero
pero
empezar
no empezó,
ahora.
Bueno.
No tengo la idea. ¿Es limitante el espacio?
No, cada uno lo puede hacer donde pueda, donde le dé, digamos, el espacio. Hay gente que también lo hace en macetas o en forma vertical, que se llama las huertitas verticales. Pero realmente una superficie, digamos, armar parcelitas sería más abundante la producción, ¿no es cierto? Y podríamos diversificar un poco más. Hay que fijarse un poco también cuando empezamos a preparar un suelo, porque, o cuando empezamos a sembrar. Cada especie tiene su momento de siembra o de almacén.
Yo tengo las semillas que me dieron ahora, primavera o verano.
Estamos en noviembre, ¿no es cierto? Está un poquito pasada para algunas especies, para tomate, pimiento, todavía estamos pasados. Pero no se olvide que una huerta familiar es una huerta de autoconsumo. O sea, a nosotros nos interesa consumir, no estamos produciendo para vender. Entonces, lo que obtengamos de esa huerta nos viene bien igual.
Bueno, ¿y armo los canteritos?
Sí, se podría armar los canteros. La propuesta siempre es que los canteros no sean muy anchos, que no superen el 1,20 m, como para que se pueda trabajar cómodo de un lado y del otro. Porque acuérdense que nosotros estamos hablando de diversidad de especies, por lo cual en cada cantero o en cada tablón de siembra, usted puede combinar especies, poner 3 o 4 especies diferentes. Y por lo tanto, vamos a tener cosechas a tiempos diferentes.
Por ahí, pero yo me estoy imaginando un cantero de 1,20 m de ancho. Ah. Porque antes lo hacían muy ancho los canteros, entonces yo no alcanzaba, me estiraba y no alcanzaba.
Exactamente.
Ahora yo me voy por el caminito, me agacho y alcanzo perfectamente de un lado al otro del cantero.
Exactamente. Aparte los caminitos bien ajustados, o sea, tiene que ser una huerta que se parezca a un sistema natural. Los sistemas naturales son abundantes, ajustados, donde hay influencia entre las plantas de una misma especie y de las plantas de diferentes canteros. Entonces tenemos que hacer, ir pareciéndonos un sistema natural donde mezclamos mucho las especies. Porque eso también tiene una finalidad, el hecho de mezclar las especies, que después seguramente me lo va a preguntar y si no, esto le voy a tener que decir.
Y bueno, yo le voy a dar el mate ahora, por el momento. Y yo ya tengo los canteros ahora, porque hice los canteritos. Hice los caminitos angostos, como para poder moverme libremente, 1,20 m de ancho cada cantero. Canteros chicos, porque de esta manera yo tengo una huerta que es viable y la puedo recorrer y puedo detectar de esta manera las malezas y también los insectos, ¿no? De cuando uno, porque en una huerta chica uno recorre y ve todo.
Cuando uno recorre, ve todo. El hecho de poner variedades de especies, ustedes tienen que saber que los insectos que aparecen y que van a consumir las hortalizas son, se mueven por el olor y el color de la hortaliza que prefieren. Entonces, nosotros al mezclarle las especies, hacemos una mezcla de olores y colores que ya nos ayuda un poco a controlar la llegada de estos insectos.
¿Y esto qué es, como olores y colores? Yo voy a hacer en un cantero, tengo pensado hacer un poco de pimientos y un poco de lechuga, acelga, ahora que todavía tengo para consumir en el verano, pero ¿y entonces colores y ahí aromas?
Sí, todas las especies largan olor.
Ah, sí.
Todas. Entonces un llamador, digamos, para ese insecto que se quiere comer la planta. De alguna forma ellos se orientan por eso. No así los predadores de estos insectos que nos están arruinando la huerta, digamos, o que van a aparecer porque están las plantas. Los predadores no se mueven por olor y por color porque vienen a agarrar esa presa. Por eso es importante por ahí ir viendo y detectando si hay una cantidad suficiente de individuos que nos están afectando como para empezar a hacer un control, ¿no es cierto?, de ellos. O por ahí hay ciertos niveles de estos que los podemos contener en la huerta.
Yo he visto en las huertas, los canteros con flores amarillas, por ejemplo. Amarillas intensas y muchas flores, toda la vuelta. Yo no sabía si era un jardín o una huerta.
Claro. Las flores tienen la finalidad precisamente de atraer estos insectos que nos van a ir a atacar, digamos, o a consumir algunas verduras. Entonces, por el color amarillo, precisamente. Se entrega en el paquete, viene de semilla, en el kit, ya bien incorporado, o los copetes o las caléndulas. Las caléndulas son de otoño-invierno y los copetes de primavera-verano. Esa es un atractivo. O sea, si usted va y mira en épocas de ataques de pulgones, por ejemplo, los pulgones van a estar todos concentrados allí, en esas flores, y a su vez va a ver cómo muchas vaquitas, que son las controladoras de esos pulgones, que es un insecto muy chiquitito, está consumiendo esos pulgones. O sea, se va creando toda una cadena.
¿Y entonces las flores amarillas estas?
son atractivas precisamente
y para benéficas, digamos,
son muy benéficas, inclusive para control de algunos insectos de suelo. En el caso de los copetes, controlan unos nematodes, que son unos insectos que están en el suelo y afectan las raíces de las plantas.
Bueno, y usted sabe que me crecieron las acelgas grandes, pero me están volviendo loco los bichos moros. Pero yo los saco uno por uno a mano.
Bueno,
porque tengo un cantero chiquito.
En el caso de los bichos moros, que es cierto, la acelga los atrae mucho, estos insectos, bueno, se pueden, como hace usted, sacarlos con la mano o agarrar o tomar algunos, ponerlos en un frasco, se maceran y se vuelve a tirar allí.
Oh.
Porque una forma de control es que los insectos que quedan vivos, digamos, como que no les gusta el olor a su propio cadáver. Es como, es medio como un cuento, pero es realidad también, porque mucha gente lo aplica.
Eso quería que me
sí.
cuente.
Y también por ahí, cuando ya tenemos una especie que
jugo
está...
Jugo de bicho moro sería.
algo así. Y bueno, y se aplica.
Y funciona. Junto a los bichos moros, los pongo en un frasco, sí. Y...
se macera ahí, y ese olor al, digamos, al bicho muerto...
Lo pongo con los rociadores.
No, porque va a estar ahí, por ahí tiene algunos bichitos. Puedes esparcirlo un poco.
Ajá.
Y ya está. Usted buscará el sistema, pero es el...
No vienen los vivos.
No. O por lo menos lo frena un poco. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hay una especie dentro de la huerta que ya está pasada, o ya no la cosechamos, ya la planta no la vamos a consumir.
Tengo el caso de las cebollas, que habitualmente no la va consumiendo uno y de golpe empiezan a retirar la vara y la flor.
Ah, bueno, pero ahí en ese caso, en general la cebolla es bianual, o sea que en el primer momento va a ser el bulbo, porque es lo que uno consume. Y en una segunda etapa va a largar ese escapo floral que usted dice, y como son variedades, hasta si es buena la cebolla, o sea, linda, me refiero a que guarda las características de la especie, nosotros podemos hasta cosechar después semilla para hacer nuestra huerta. O sea, ojo que también estamos hablando de que una huerta orgánica o agroecológica o amigable con el ambiente debe ser autosustentable.
¿Y esto qué significa?
Autosustentable quiere decir que nosotros tenemos que tener todo ahí adentro. O sea, tratar de no comprar insumos.
¿Ya dejo entonces algunas cebollas para que florezcan y junto a la semilla?
Sí. ¿A usted le gusta esa cebolla y guarda las características? Sí, o sea, se puede elegir también. Usted puede cosechar y elegir la cebolla que le guste y volverla a sembrar para que largue en la próxima temporada, porque necesita frío para largar ese escapo floral. A veces las especies que se siembran en la misma temporada, si largan el escapo floral, porque no es la adecuada para la temporada.
Lo mismo pasa ahora con la autoproducción de semillas en otras especies. Puede pasar con la acelga, por ejemplo, y con otras especies, donde uno puede recuperar la buena semilla que está teniendo, porque está escasa la semilla y cara.
Exactamente. En este momento se está apuntando mucho dentro del ProHuerta a las capacitaciones de autoproducción de semillas, porque uno tiene variedades, y las variedades nos permiten a nosotros obtener semillas de las mismas características de la variedad que sembramos. Entonces, ¿por qué usamos variedades en el ProHuerta? Porque las variedades nos dan más plasticidad para adaptarse también a las condiciones ambientales. Y favorece esta parte de poder ir seleccionando algunas especies para obtener nuestra propia semilla.
Ahora los están capacitando ustedes para obtener su propia semilla. Esta es una nueva etapa. Desde hace el año pasado ya comienzan a tener esta etapa de capacitación para que uno mismo guarde su propia semilla.
Bueno, sí, ahora se está dando más impulso a esta parte, pero en realidad yo tomé un curso en el 2001 de producción de semilla y siempre estuvo dentro de las capacitaciones, pero bueno, a medida que la economía va apretando por ahí, que la semilla es cara, y la semilla dentro de ProHuerta es uno de los insumos más caros para comprar, digamos, por el programa. Entonces, el hecho de que la gente sepa cómo hacer su semilla es importante, porque puede obtener mucha más semilla de la que le entregamos nosotros en el paquete.
Mire, yo hice los canteros, sembré la semilla del ProHuerta y estoy tratando de combatir las malezas, que las veo y las arranco a mano porque las distingo, y ya están florecidas las flores amarillas que me permiten que algunos bichos no vengan. Y tengo problemas con el agua porque, claro, tengo temperaturas de 30 grados para arriba durante todo el día. Y esto es fundamental porque las especies tienen distintas necesidades de agua y distinta profundidad las raíces, ¿no? regar es todo un tema también.
Es todo un tema. Pero cuando ustedes se siembran un cantero y hay se siembran diferentes especies que por ahí van a tener diferentes raíces, inclusive, pues si usted combina una lechuga con una remolacha, usted en la lechuga va a comer la hoja, en la remolacha, bueno, también se consume la hoja, pero vamos a buscar que la remolacha, o sea, el bulbo, y así sucesivamente, o las raíces en el caso de la zanahoria. Todas van a explorar distintas, pero cuando uno siembra, hace una tarea que es el mulcheado, que se llama, que es cubrir la parcela con pasto, que es la limpieza de la misma huerta, cuidando siempre que en ese pasto que se hace una cobertura...
Que no quede el suelo desnudo.
Que no quede el suelo desnudo, pero cuando usted hace ese trabajo, tiene que estar bien mullidito arriba, o sea, no planchado.
Entonces, porque si no se plancha arriba, se agrieta. Las primeras capitas del suelo.
Exactamente. Y usted, si se le agrieta el suelo, hace una capa muy, digamos, densa, y las raíces respiran, toman oxígeno. Y lo necesitan del aire. Entonces siempre hay que estar escardillando alrededor para que siempre se mantenga ese suelo movido.
Por eso es que no basta con regar por encima sobre las hojas, porque en realidad lo que toma el agua es la raíz del suelo. Y hay que hacer un buen riego para que la planta se alimente y pueda llegar el agua a todas las hojas, ¿no?
Exactamente. Bueno, pero si usted empieza, vamos a empezar por el mulchado. Ese mulchado también ayuda a conservar el agua.
La humedad la conserva.
La humedad del suelo.
Y evita el calor.
Evita la evaporación o la evapotranspiración es más reducida. Entonces, se conserva más la humedad en el suelo. Después los riegos, en este caso, para el caso nuestro, para una huerta de tipo familiar, no hay discriminación, o sea, se riega siempre tratando de que no mojar la planta y tratando de regar en momentos adecuados, en los momentos de calor. O sea, sobre todo en verano, ¿no es cierto?
Claro, hay que esperar a la tardecita, ¿no? Cuando no está el sol quemante, digamos, porque esto no es bueno.
Exactamente, siempre sembramos a la noche, a la nochecita, a la tardecita, como usted dice, o también a la mañana muy temprano, pero siempre es mejor a la tardecita, porque el agua se aprovecha mejor después.
Mire, le voy a regar un poco la boca con un mate, y mientras voy pensando yo, estamos hablando con la ingeniera Liliana Ramos, especialista del ProHuerta del INTA de Paraná, y estamos hablando de una huerta orgánica, esta huerta que usted puede hacer en cualquier lugar de su casa, en el mínimo espacio que tenga, en una maceta. Y yo soy un apasionado de las especies que se pueden hacer en maceta. Y usted me nombraba hoy, además de las de hoja y todo lo demás, me nombraba el perejil y otras especies que uno puede tener en una maceta y que sale así, saca la mano por la ventana y ya tiene para la comida diaria.
Sí, es así. O sea que en la huerta, en esa biodiversidad que uno propone o se propone para una huerta orgánica, están incluidas las aromáticas, que eso es un elemento importante dentro de la huerta de patio. Pero usted también puede hacer algunas de este tipo en macetas, como es el caso de elegir algunas, como cibulet, perejil, algunos tienen albahaca, y todo eso, bueno...
Me dice cibulet en francés, pero es el cebollín, el de la hoja finita,
es
larguita.
Es de la hoja bien finita, que ahora se usa mucho
claro.
Para la cocina y se usa poquito.
Se aprovecha tanto como la cebolla de verdeo, digamos.
Claro, y aparte, pero es mucho más finita.
Claro,
la
es
hoja,
muy finita, por eso es cibulet.
Cibulet. Y además, usted puede hacer la multiplicación es por matita, o sea que división de esas matitas, usted puede ir armando plantitas, nuevas plantitas. O sea que no
para no quedarse sin.
Claro, para no quedarse sin.
Bueno, y me preguntan a veces, me dicen, pero si yo quiero hacer papa en el fondo de mi casa, en esta huerta, cosa que no es tan común, ver papas en la huerta.
Sí, se puede hacer papa en la huerta, ¿por qué no? Puede utilizar hasta una papa que usted compra, porque hay una época de brotación, que es en agosto, ¿no es cierto? Entonces, se puede utilizar algún tacho.
Esa papa que usted ve que va y la compra en el supermercado, que está un poquito pasada y que ya están los brotecitos.
Claro, es por una cuestión de lógica, de ya tuvo su periodo de dormancia, que se llama, y empieza a brotar, depende de la variedad. Uno puede probar.
Encuentro esa papa y la corto en 4 o 5 y aprovecho los brotes.
Sí, algunos ponen la papa entera nomás, porque si usted quiere dividirla, también. Y darle una distancia, ¿no es cierto? Si no, se pone una papa entera directamente en un recipiente que tenga profundidad, porque la papa es un tubérculo.
Ahí
y obviamente
está.
Vamos a necesitar profundidad para que cuando empiece a hacerse la papa, después podamos sacar algo.
¿Y se da la papa acá?
Por supuesto, sí, sí se da.
Ay, mire cuánto tenemos para hablar de huerta, ¿no?
Sí,
y bueno, esta fue la primera charla con la ingeniera Liliana Ramos y hablándonos de una huerta orgánica y cómo podemos en cualquier momento del año y en cualquier lugar y en cualquier espacio, no hay pretexto, ¿no?, para no hacer algo.
Exactamente, no hay pretexto, porque aparte es terapéutico. Usted trabaja la huerta, está cosecha y sabe lo que consume, porque no hay ningún tipo de químico. Aparte no se justifica en una huerta pequeña que nosotros utilicemos productos de síntesis. No somos productores.
Químicos, vamos a decirle.
Químicos, exactamente.
Bueno, usted no sabe qué placer poder charlar con usted esta mañana y poder cumplir con los oyentes. Usted sabe que gente que me hablaba de allá, de la zona de las aldeas, de cerca de Crespo, háblame de la huerta orgánica que yo hago. Bueno, acá estamos y acá cumplimos. En el campo tiene la palabra una vez más con lo que los oyentes quieren, ¿no? Así que, Liliana Ramos, muchísimas gracias como siempre. Y bueno, no va a ser la primera vez, te aviso.
Bueno, gracias, Aldo. Espero que haya servido y, bueno, que hemos cumplido con una parte que sea de los objetivos.
Bueno, muy bien. Así charlamos con la ingeniera Liliana Ramos, especialista en huerta orgánica y del INTA de Paraná, profesional, y trabajando en el Pro Huerta. 7:27, señor Hugo Enchos, y usted ahora no tiene más pretexto.
No, me quedó el choclo y el tomate.
Usted no me creyó que Macri tiene una huerta en la Quinta de San Isidro.